llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Victoria Tortúa, miembro del Semillero Ajere. Victoria nos acompaña en nuestros inicios de La Pola Constitucional y les invito a que vayan y escuchen ese programa tan maravilloso. Victoria, ¿cómo está hoy?
¿Cómo está, Juliana? Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos acá en La Pola Constitucional.
Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villota y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pola Constitucional. Bueno, hoy nos vamos a trasladar de América, específicamente de Sudamérica, hacia el sur, pero hacia el sur de Asia para hablar de Irán. Hoy les traemos una noticia un poco lamentable y es que el 16 de septiembre de 2022, realmente hace una semana más o menos, murió Mahsa Amini. Ella era una joven de 22 años que murió luego de ser arrestada y llevada a una comisaría el 13 de septiembre de este mismo año, 3 días antes de que muriera. Fue arrestada por la Policía de la Moral, la Policía de la Moralidad o también como se le conoce pues ya en persa, que es Gasht-e-Irash, patrullas de orientación, que es digamos en el idioma persa. ¿Por qué fue arrestada? Fue arrestada porque no estaba portando correctamente su hijab, que también es el velo que las mujeres musulmanas usan en la cabeza. Es importante que también tengamos presente que hay diferentes tipos de velos, porque también está el burka, y cada uno representa, digamos que es distinto, representa, tiene una connotación diferente en cada una de las sociedades musulmanas. Muchas personas también han hablado si el hijab o el burka son obligatorios, y realmente lo que les comentamos depende del país en donde nos encontremos en Medio Oriente, y también cómo es la cultura en este país. Pero bueno, retomando la idea principal, Mahsa fue, pues murió y fue, digamos que ya tenemos unas teorías que podemos decir, pero digamos como Victoria y yo lo acordamos, ella fue asesinada prácticamente. Algunos testigos indican que Mahsa fue golpeada con un bolillo, también golpeada dentro de la patrulla de policía cuando ella ingresó. Lo que la policía dijo fue que ella había sufrido un repentino problema cardíaco, lo que también generó muchísimas inconformidades porque lógicamente cuando el cuerpo fue entregado estaba lleno de morados. Y bueno, digamos que ese es el contexto general de la noticia y lo más importante, ¿qué ha desencadenado esto? O sea, Victoria, cuéntenos, ¿a qué ha llevado la muerte de Amini o de Mahsa en este contexto musulmán en Irán?
Bueno, claro que sí, Juliana, pues como muy bien lo comenta, pues Realmente existen bastantes especulaciones a raíz de todo este suceso, pero como muy bien lo comentabas, digamos que lo que más causó que estas protestas empezaran, lo que desató inicialmente, para contestar pues a la pregunta que me hacía, era esto desató unas protestas muy, muy grandes en varios puntos de la capital de Teherán. Las protestas fueron inicialmente convocadas por mujeres, pero también hay que decir que se han sumado otras voces como estudiantes y también muchos hombres que están a favor de estos movimientos y con que se haga justicia para Amin. Así, estas personas hayan convocado a estas marchas, como tú muy bien lo comentabas, pues lo que más hizo que cogiera fuerza era estos testimonios de las personas que muy bien decían, nosotros vimos cómo pues Amini fue golpeada. También el padre pues decía que no, que tenía efectivamente muchos moretones en las piernas, y hay que comentar algo muy importante en este punto, y es que en los videos que se alcanzan a ver es que ella está en la estación de policía hablando con otra mujer, se dice que hace parte de la policía de la moral, está hablando, pero parece ser, que es muy importante que ustedes también puedan ver este video, está en varias redes sociales, ella muestra al parecer sus piernas, se levanta su traje, hace movimientos como de dolor, después de 2 minutos ella se empieza a coger la cabeza y ahí es cuando cae al suelo. Entonces, a raíz de esto, pues muchas personas, más que todos los familiares, dicen que este video fue editado por la policía y fue cortado en muchas partes importantes para mostrar lo que a ellos realmente les convenía, para así seguir como la línea de justificación y que ellos estaban diciendo. Entonces, algo también muy importante a resaltar en este punto es que más o menos después, 2 días después, 3 días después de la muerte de Amini, en el hospital, ya a causa del coma, por los presuntos golpes que le dieron a ella, que pues es lo más seguro según lo que hemos hablado y según las investigaciones, pues han salido a hablar la policía, el comandante de policía, diciendo, su nombre es Hossein Rahimi, diciendo que esto fue un hecho totalmente desafortunado, que no hubo ningún maltrato por parte de la policía y que esperan que esto no se vuelva a repetir. También se sumaron las voces del presidente Ibrahim, que dijo que se había comunicado con la familia de Amini y calificó este hecho, igual que la policía, como un hecho netamente desafortunado, que ellos no tuvieron nada que ver, y asegurando que había sido por problemas cardíacos. En este punto, la familia se expresó en medios pues de comunicación, en periódicos que están cubriendo esta noticia, diciendo no, nuestra hija no tenía ningún problema médico, ningún antecedente médico, por lo tanto esto es falso. Hasta el momento se registran 4 muertos por la represión brutal policial en Teherán, entre 20 y 30 arrestados, muchos daños en la capital y adicional el día de ayer, más o menos en las horas de la tarde, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, dijo que tenían y pedían una investigación totalmente independiente y seria con respecto a esto que había pasado. Entonces, nosotros sabemos que Irán tiene un contexto bastante, digamos, bastante complicado en materia de derechos humanos, pero este suceso desató unas nuevas protestas que en este momento tienen al país bastante, bastante convulsionado pidiendo justicia para Amini.
Difícil, ¿no? Difícil situación. Y sobre todo si nosotros tratamos de trasladarnos y ponernos en los zapatos de las mujeres musulmanas. Yo creo que para esto es importante que los ibereyentes también tengan un contexto religioso y social de Irán y en general como de los países de Medio Oriente, pero sobre todo de Irán. Entonces, ibereyentes, lo que ustedes tienen que saber es que Irán también fue conocido como la antigua Persia y ha sido como uno de los más grandes imperios. Es un país particular porque todavía, digamos que conserva una identidad cultural propia dentro del mundo islámico, conserva su idioma y por eso mismo tiene una misma etnia que es la persa y no la árabe. Asimismo, pues Como se habrán dado cuenta, digamos que la religión mayoritaria es el Islam y están, digamos, orientados a la variante de los chiitas, porque pues también hay otra como el sunismo. En la actualidad, Irán es uno de los países, incluso es uno de los únicos países en el mundo que todavía tiene o es una república teocrática. ¿Eso qué quiere decir? Que pues digamos que la dirección del país está en manos de líderes religiosos o el ayatolá, que pues es básicamente la mayor autoridad religiosa dentro del Islam. Digamos que ya aterrizando más un poco el tema del Islam a la relación con las mujeres, tenemos que tener en cuenta el Corán. Hagan de cuenta que el Corán es como la Biblia para los cristianos, para hacer digamos que una comparación y traerlo un poco más hacia Occidente. Este es el libro sagrado de ellos y en este libro se habla de que las mujeres que creen, los hombres que creen, se les recompensa a ambos en la vida, ¿sí? Pero digamos que esta creencia está orientada hacia la igualdad, es decir, el Corán no está diciendo que hay una diferencia entre hombres y mujeres, sino que al contrario, está buscando que haya una igualdad entre ambos. Por lo tanto, de acuerdo a la interpretación del Corán, se puede decir que las mujeres se pueden divorciar, pueden heredar, que básicamente tienen derechos. Más o menos a partir del siglo VII, a las mujeres ya se les enseñaba el Corán, tanto a las mujeres como a los hombres, y era posible que, digamos, en este siglo se pudieran hacer preguntas, digamos que un poco más abiertas a lo que actualmente se podría hacer, como por ejemplo, cómo se podían dar las relaciones sexuales, incluso el mismo profeta estaba casado con una mujer que era viuda, que se mantenía sola, que trabajaba, que era comerciante. En fin, digamos que hay una visión un poco más liberal o un poco más abierta. Pero lo que sucede es que con el paso del tiempo, digamos que esta conquista en materia de derechos humanos se fue quedando un poco atrás, porque pues digamos que la letra del Corán quedó abierta a las interpretaciones de generaciones que vinieron después. Y esto es lo que generó, o digamos lo que sucedió, como pasó en la mayoría de religiones en el mundo, es que estuvo muy influenciada por el patriarcado. Y el patriarcado no solamente llega a influenciar las religiones, sino también la sociedad, lo político. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y lo que realmente a lo que conllevó fue que el Corán fuera interpretado de una forma que no era la más apropiada. Y por eso, ahorita una de las demandas es que este texto sagrado sea por lo menos interpretado desde una visión o desde una mirada femenina mucho más empática, ¿sí? Que realmente se trate del verdadero Islam, que pues es un gran favorecedor de los derechos e incluso de la igualdad de las mujeres. Esta situación, digamos, esta demanda ha sido realizada o venido ocurriendo progresivamente en diferentes partes del mundo y por eso también se ha venido hablando de un feminismo islámico, que es también lo que está llevando o en la situación en la que se encuentra Irán en este momento. Porque de lo contrario vamos a seguir hablando de sociedades donde realmente todavía hay muy arraigadas normas de convivencia que abandonan sobre todo las pautas iniciales del Corán. Con esta situación o con este contexto religioso en mente, yo quiero que Victoria nos hable un poco sobre el contexto social.
Bueno, Juliana, claro que sí. Pues es bastante importante también, como bien comentabas, tener el contexto social muy claro de este país para poder entender pues todas las dinámicas que se están presentando hoy en día. Entonces es muy importante decir que efectivamente las mujeres han estado dando unos pasos muy grandes para la obtención de sus derechos de una forma mucho más, si lo podríamos decir de una forma mucho más garantista, que se pueda, que ellas puedan estar seguras, digamos, de ejercerlo sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de represión, sin ningún tipo de persecución por parte del Estado o por parte de los mismos ciudadanos, como también puede ser los hombres, que son pues personas que están muchos todavía, aún así hayan habido cambios y el Islam en gran parte también haya con sus cambios haya también dicho como las mujeres también tienen los mismos derechos, tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres, pues muchas personas todavía de Irán y de la sociedad en general siguen pensando que las mujeres no pueden tener los mismos derechos o simplemente se les hace descabellado que ellas tengan una libertad. Según Amnistía Internacional, esto es un país todavía bastante restrictivo, a pesar de todos los grandes pasos que muy bien comentabas han dado y la lucha de las mujeres en esta sociedad. Entonces, ellos dicen que aún así se sigue restringiendo muchísimo la libertad de expresión en el país para todos, pero también más que todo para las mujeres, así se hayan dado pasos grandes, así hayan empezado estos movimientos feministas, digamos, en Irán. Se ven mucho más violentados también, más que todo por persecuciones. También Amnistía Internacional nos dice que se sigue restringiendo mucho la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta dentro del contexto social, porque como muy bien sabemos, en una sociedad es muy importante el derecho a la libre reunión, a la asociación, porque con base a esto pues se dan muchos acuerdos, muchos cambios sociales y cogen mucha más fuerza. Pero en Irán, ¿qué pasa? Que los están restringiendo de una forma bastante grave, lo cual no permite como que las personas o la sociedad en sí tengan una unión para poder exigir mayores cambios. También hay una prohibición de los partidos políticos independientes, algunas organizaciones de la sociedad civil. Algo muy, muy grave acá también es que hay censura bastante en medios de comunicación y cadenas de televisión nacional. En este sentido es muy importante comentar que desde enero vienen pasando, digamos, el gobierno viene poniendo estos bloqueos y esta censura de estos canales. Y hoy en día, con la muerte de Amini, se está volviendo a dar estas restricciones. Ayer o hoy por la mañana, hoy 22 de septiembre, el gobierno puso otra vez bloqueos en WhatsApp y en Instagram, para que las voces de lucha, para todas las imágenes que se están dando, para toda la información conforme a este caso, no salgan de Irán, no se puedan ver en otros países. Esto es gravísimo porque no dejan que esto tenga una representación más allá de Irán y que otras personas se sumen a la lucha o que exijan justicia, sino que simplemente tienen bloqueados estos canales. Repito, ha pasado desde enero, pero hoy en día ha vuelto a pasar, ya que el gobierno considera que pueden ser, estas redes sociales pueden resultar contrarrevolucionarias o muy contrarias al Islam, y esto es bastante peligroso. También dentro del contexto social hay que tener en cuenta que desde los últimos años, más en su historia, pero en los últimos años un poco más reciente, se vienen dando muchas, también muchas luchas por parte de los jóvenes, exigiendo un cambio, exigiendo justicia también para muchas violaciones de derechos humanos que se siguen dando en Irán. También hubo un hito muy importante, y es que en el 2020 la sociedad se vio muy, muy afectada por el asesinato de un general llamado Qasem Soleimani a principios del año 2020. Entonces, esto ya viene bastante rebotado, por hablarlo en términos coloquiales, y es muy importante pues tener esto en cuenta en el contexto social, además que se vieron muy afectados por el COVID. Digamos que el manejo que se dio en Irán al COVID no fue bueno, por lo tanto pues las personas siguen saliendo y siguen pensando que puede haber un gran cambio, y si lo siguen exigiendo al gobierno.
Yo quería hacer un comentario con eso que usted mencionaba sobre el tema de uso de redes, sobre todo porque ahorita esa es la mayor revolución, o sea, es la forma en la que nos comunicamos, como usted lo mencionó. Y es que precisamente el ministro de Comunicaciones en estos días salió a dar precisamente una comunicación, valga la redundancia, en donde dijo, por motivos de seguridad y discusiones relacionadas con los eventos recientes, pues se iba a censurar. O sea, y lo dicen tal cual. Hay algo muy, pues, no chévere, pero sí es digamos que es un acto un poco más revolucionario, y es que usualmente cuando suceden este tipo de eventos en los países, aparece una figura que conocemos mucho, que es Anonymous. Anonymous también salió a hablar, y en su comunicado dijo, saludos ciudadanos de Irán, este es el mensaje de Anonymous para todo Irán. Estamos aquí y estamos con ustedes. Eso lo tuitearon, y también tuitearon, apoyamos su determinación por la paz contra la brutalidad y las masacres, sabemos que su determinación no proviene de la venganza, sino de su anhelo de justicia. Todos los tiranos caerán ante su coraje, larga vida de las mujeres iraníes libres. Entonces también deja mucho que decir porque pues la censura puede también tener sus consecuencias y pues hay que ver cómo se van hallando estos hechos. También tenemos que hablar de un tema importante, es ahora qué es lo que va a pasar con la muerte de Amin. Porque pues digamos que usualmente lo que pasa es que hay unas investigaciones, pero pues todavía no es muy seguro que se vaya a iniciar. Y sobre todo por lo que, pues por los testimonios que dio la policía de la moralidad, que fue que no hubo ningún tipo de contacto físico, a pesar de que, así como usted lo mencionó y yo lo mencioné, su cuerpo estaba hablando solo. O sea, no había necesidad de que la policía saliera a dar ningún tipo de testimonio porque era evidente que sí hubo agresiones. El presidente Ebrahim dijo que pues sí iba a abrir una investigación, pero pues todavía no hay apertura de la misma, tampoco se ha pronunciado como ningún órgano judicial, entonces pues hay que esperar y de verdad el bienestar y también por la tranquilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas islámicas de Irán, creo que sí es muy importante que haya una investigación y haya por lo menos una condena y se esclarezcan los hechos. Hay un punto muy importante que creo que hemos olvidado mencionar y es explicarles cómo el rol de estas personas de la policía, de la moral o de la moralidad, porque lo hemos mencionado un montón, pero creo que no es tan claro. Y de pronto para países como Colombia, donde no tenemos esta figura tan marcada, pues obviamente tenemos un órgano de policía, pero es totalmente diferente, sí hay que hacer la aclaración. Entonces, básicamente lo que esta figura busca es como que se implementen o se cumplan con las estrictas interpretaciones de la moralidad islámica. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, cumplir, o sea, o lograr que las mujeres cumplan con un código de vestimenta, que es un poco mucho, pues es conservador, en donde se promueva la virtud y pues se prevenga el vicio, que son más o menos como esos principios o digamos esos ideales que tiene la religión como tal. Entonces, ¿cómo lo logran? Pues, por ejemplo, en este caso, logrando que las mujeres usen correctamente el hijab, o que incluso no usen cosméticos, o desaconsejar el uso de cosméticos. Entonces es básicamente como esto. Usualmente cuando hay este tipo de aprehensiones o de arrestos, hay también diferentes tipos de elecciones o de multas, que pueden ser pues una multa económica, también la prisión o la flagelación. Hay unos testimonios muy, digamos, que llaman la atención, que recopiló BBC, en donde le hacían una entrevista a una mujer que también trabajaba en esta fuerza para preguntarle cómo era la dinámica, porque casi siempre son hombres que se desplazan en camionetas, que van acompañados de una mujer, pero pues son solamente hombres, quienes tienen toda la potestad de poder decidir cómo van a reprender a quien no cumplió con estos códigos éticos. Entonces, ella hacía, digamos, algunas referencias como es como si fuéramos a cazar. Es extraño porque si solo vamos a guiar a las personas porque tenemos que elegir un lugar bullicioso en el que potencialmente podríamos que tener que arrestar a las demás personas. Esperan que los obliguemos a entrar a la camioneta. ¿Sabes cuántas veces lloré mientras lo hacían? Quiero decirles que no soy uno de ellos, la mayoría de nosotros somos soldados ordinarios que hacemos nuestro servicio militar obligatorio. Me siento tan mal. Entonces también son como las dos caras de la moneda que tenemos que tener presente. Bueno, y con esto en mente yo creo que podemos pasar al siguiente tema y es el ejercicio de los derechos de las mujeres en Irán. Adelante, Victoria.
Claro que sí, Juliana, pues realmente esto que comenta es bastante impresionante y sí, lo impacta mucho a uno porque muchas veces estas personas, como bien lo comentaba, pues esta chica que fue parte de la policía de la moral, pues muchas veces no lo hacen bajo su propia decisión, sino que son ya decisiones impuestas, en este caso, pues por un servicio militar obligatorio. Entonces, pues esto es bastante difícil porque muchas veces son decisiones que, muy bien como ella lo cuenta, pues va en contra de pues de sus ideales o de su pensamiento. Entonces esto es bastante, pues bastante difícil y precisamente digamos que esto es un ejemplo perfecto de lo que voy a hablar en este momento, que es el ejercicio pues de los derechos de las mujeres en Irán. Digamos que yo siento y es bastante importante comentarlo que la policía trata de poner a esta imagen femenina en la policía de la moralidad que ella les acompañe, que al menos haya una imagen de una mujer, como para mostrar que igual están siendo empáticos, que también hay una mujer, que por ende, como es mujer, ella puede entrar a velar por los derechos de las mujeres que están llevando a la comisaría o que están poniendo multas. Pero esto no es para nada así. Entonces, por más que ellas quieran hablar, por más que ellas puedan opinar, quieran opinar o quieran abogar por las mujeres a las cuales la policía, la moral, pues hombres en este momento están atropellando, pues ellas no pueden realmente hablar. Por lo tanto, no hay unos derechos como tal, pues fundamentados en este sentido. Entonces, es bastante curioso porque es una contrariedad bastante grande de decir, bueno, han dado pasos muy grandes a niveles de derechos humanos, pero realmente en la práctica no se ve. Entonces, ya para cerrar, quiero comentarles de un movimiento que los invito a investigar para hablar de todo esto de los derechos en la mujer, y es un movimiento que se llama Mujer, Vida y Libertad, que es en este caso el nombre del podcast, y es una mujer que se llama Masih Alinaj, y esto nació en el 2018. Ella por redes sociales puso una foto de ella en la montaña manejando sola y sin su hijab, y muchas mujeres se le unieron, y esto sigue hasta el día de hoy, este movimiento. Entonces los invito a investigarlo porque es muy fuerte y habla de toda esta lucha de las mujeres que sigue hasta el día de hoy.
Gracias, Victoria. Y bueno, ciberoyentes, nuestra invitación es que analicemos este tipo de situaciones desde la empatía, sobre todo tratando de ponernos en los zapatos de Oriente y no de Occidente, porque tenemos una visión cultural, social, política totalmente diferente. También entender este tipo de luchas feministas, la cultura con su perspectiva, todo lo que implica, informarnos, leer, para no hablar, digamos que desinformadamente. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando Jere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Jere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharon.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.